Por estos días se encuentra en Uruguay el productor, periodista, escritor y docente argentino Marcos Gorban, responsable para Telefe de Gran Hermano, Operación Triunfo y Talento Argentino, entre otras cosas. El motivo es brindar un ciclo de conferencias en la Facultad de Comunicación y Diseño de la Universidad DOR acerca de un tema que Gorban conoce bastante, la televisión. Además, la oportunidad sirve de excusa para la presentación de su libro Pura Coincidencia, en el cual no esquiva el desafío de escribir sobre televisión. Para conversar sobre su experiencia en el medio y conocer cómo evalúa el momento que atraviesa la TV en Argentina, que lo recibimos en la segunda mañana. Marcos, bienvenido, gracias por estar acá con nosotros.
Buenos días.
Marcos, si alguien repasa, bueno, por lo menos los nombres de algunos programas que yo di por allí, te tocó ser productor de algunos de los programas más vistos de Argentina. ¿Eso tiene que ver con los géneros de los programas? ¿Eso tiene que ver con los formatos? ¿Eso tiene que ver con el trabajo de ustedes sobre géneros y formatos?
Tiene que ver con todo, y también tiene que ver con el liderazgo de un canal que apuesta a los formatos que en ese momento son líderes también. Pero fundamentalmente, los reality shows, si hablamos particularmente de estos tres que hablábamos, de Operación, de Gran Hermano y de Talento Argentino, son géneros. O sea, son formatos que se inscriben dentro de un género que es el de reality show, que es el claro. Género nuevo, que es el género que por nuevo es revolucionario y que pronto dejará de serlo y pasará a ser considerado un género más cuando haya un nuevo género revolucionario. Es decir, hay un detalle que a mí me divierte. Cada vez que hay un reality que le va mal, la pregunta que siempre me hacen es: ¿es el fin del reality? Pero cuando hay una novela que no marca buen rating, nadie le pregunta: ¿es el fin de la ficción? No, hay un reality al que le fue mal, hay una novela al que le fue mal, hay una novela que es un gran éxito y hay un reality que es un gran éxito. Este año, en el 2009, el gran éxito de la televisión, por lo menos en Argentina, se llama Variantes, es una novela.
Claro.
El 2007 fue El Gran Hermano, en el 2008 fue Bailando por un Sueño. Todo el tiempo muta, cambia, se va moviendo el gusto de la gente. A veces hay programas que tienen más suerte, otros menos. Bien. Pero lo interesante, lo atrapante, lo apasionante es que así como se va moviendo el gusto de la gente, lo que va siendo el gran éxito va cambiando.
Bien. Ahora, Marcos, alguien puede pensar, esa pregunta que te hacen de la muerte del reality puede ser porque sea el género más novedoso que aparece en la televisión.
Sí, es el género más novedoso. En realidad tiene que ver, el reality show tiene que ver, o sea, no es un fenómeno aislado de la televisión, tiene que ver con un fenómeno social. O sea, el reality show es posible en una sociedad que empieza a acceder o empieza a entrar en un momento en el que la gente, el público, el que siempre fue el sujeto pasivo, el receptor, empieza a participar en la elaboración de mensajes. Por internet, por los mails, por los blogs, por los mensajes de texto, por, digamos, esto en la gente siendo parte o protagonista de un proceso de comunicación.
Claro.
El reality show es el programa o el género que hace que el protagonista sea el público, sea la gente común. Así como en la ficción, los protagonistas son los actores y en los programas periodísticos son los periodistas, las noches estelares son noches de las estrellas, el reality show es el programa donde la gente común es protagonista. Y esto es controvertido, esto es polémico, esto es novedoso también.
Claro. Ahora, Marcos, alguien puede decir, pero el reality como formato, por ejemplo, entre otras cosas, llega con un manual de uso y con pruebas en otros lugares. No siempre sucede a veces con los periodísticos o la ficción, que trabajan más sobre talentos locales, ideas locales y demás. Con lo cual alguien puede decir, bien, dado que viene tan probado, dado que viene con el manual de uso, ya debería haber un cierto olfato genérico si funciona o no.
Buena pregunta, ¿no? En realidad la diferencia es que pienso, cuando vos haces un programa periodístico tenés que formarte en el periodismo y vos tenés que saber claramente cuáles son las reglas del periodismo, no del programa, no de ese formato, sino del periodismo. Vos tenés que saber lo que son las 5W, la pirámide invertida, cuál es la noticia, qué es una nota color. Si estamos hablando en ficción, un actor tiene que aprender a actuar. No, yo no puedo trabajar en una ficción actuando porque no soy actor. Bueno, eso que va sobre los profesionales de los programas que inscriben profesionales, en los programas cuya característica es no puede trabajar gente que es profesional, sino que tiene que trabajar gente que no es profesional del medio, tiene que tener parámetros para poder estructurar el programa. Esa es la diferencia. Ahora, esos parámetros, esa Biblia, que la palabra Biblia nace de la Biblia de Gran Hermano, que es como un manual de instrucciones, es para hacer la primera edición. Después se cambia todo el tiempo. Lo que tiene que tener claro, y esto es fundamental, son reglas de juego claras.
Bien.
Y sobre todo porque entra, no solamente dentro de la paranoia de mucha gente de está todo arreglado, que no lo está, sino también dentro de la digamos, a prueba de la desesperación de algunos productores o de alguna gente que intenta hacer esto como fenómeno, y bueno, che, si no va bien, entonces sacamos este y pongamos este, y vos te estás haciendo un concurso, porque en definitiva hay un premio y hay un juego y alguien gana y alguien pierde, pero tenés que transparentar las reglas del juego para que todo el mundo sepa cuando empieza quién es el que gana y por qué. Claro. También la Biblia tiene que ver con eso.
Marcos, ¿por qué te convertiste, o qué te llevó a convertirte en productor de televisión?
Decisiones que siempre fueron ajenas a mí. No lo decidí, no fue una decisión mía. Yo quería ser periodista cuando fuera grande y escritor. Cuando era chico yo quería ser grande, periodista y escritor. Ese era mi objetivo. Pero escribía una serie de notas en el diario Clarín, que en una sección que se llamaba en aquel momento la segunda sección, que era Notas Color. Y me empecé a divertir, te estoy hablando, yo tenía 22, 23 años. Y lo que mejor sabía hacer era escribir. Mejor que investigar, mejor que preguntar, mejor que todos los costados del periodismo. Mi especialidad era la investigación, pero color, la nota color. Y me empecé a meter, cuando en la Argentina no existía el fenómeno de la cámara oculta, dentro de diferentes lugares a contar historias desde adentro. O sea, historias desde adentro. Ejemplo, me fui como marinero en un buque pesquero alta mar, siendo un marinero más, para contar cómo se vivía esa historia en el diario. O pasé por enfermo de SIDA, buscando trabajo, portador sano, buscando trabajo, y cuando me daban el trabajo decía que era portador sano y me echaban. Y todo esto en historias humanas contadas. Ya había pasado por la televisión, ya había pasado por 360, que era un programa que hacía Canal 13, ya había pasado por un par de programas de América 2 que no habían salido al aire. Y cuando ya me estaba muy cómodo en Clarín, me llaman de un programa de investigación periodística que se llamaba Edición Plus, para que hiciera el mismo trabajo que hacía en el diario, pero ahí con cámaras, como productor. Y ahí empecé. Y me enamoró el trabajo en equipo. Una de las grandes cosas que me pasaban y que yo sufría cuando trabajaba en el diario haciendo estas notas, que me divertían, que me encantaban, que me daban mucho prestigio, es que estaba solo. O sea, siempre estaba solo.
El periodismo escrito es de un corredor en solitario.
Absolutamente. Y lo que más me divertía en el trabajo en la televisión era que todo el tiempo en equipo. Todo el tiempo éramos muchos. Era mucho más divertido, era más apasionante y sobre todo éramos mucho más enriquecedor. Me divertía, pero aprendía muchísimo. Cuando terminó ese programa, el que me llama para trabajar es Claudio Villarruel, que me propone trabajar a Videomatch. Yo le digo, no, mira, soy periodista. No sé cómo puedo hacer humor. Me dice, mira, la estructura de narración que vos tenés en tus programas es la misma que acá, pero con humor. Además escribís el joda, cosa que todo el mundo me decía y yo no me daba cuenta. Me pasaba cuando yo hacía guiones de Edición Plus que decía, yo hacía una denuncia y se reían cuando lo veía, decía, vos es muy irónico. O sea, no me propuse llegar a la televisión, no me propuse manejar la ironía y me fue saliendo para ese lado. Y me dejé un momento, me relajé y me dejé llevar para la corriente, ¿viste? Porque llegó un momento que seguía escribiendo en Clarín, pero una vez cada seis meses, hasta que un día me dijeron, déjate de joder, anda. O sea, como que venís a cumplir. Y después, bueno, me fui dejando arrastrar.
Bien, y te convertiste en productor televisivo. Y a ver, ¿y cómo vive el...? Uno nunca deja de ser periodista, ¿no? ¿Verdad? Pero el periodista que dejó el ejercicio diario...
Mirá, no existe la carrera de productor como tal. No existe, no es una carrera colegiada. Y no existe... ¿Cómo se estudia para ser productor? Si me preguntan, siempre digo el consejo de estudiar otra carrera. La carrera para mí principal para estudiar es periodista. Porque en la búsqueda de la noticia... La producción de Gran Hermano es un trabajo periodístico, netamente periodístico, por ejemplo. Es, vos construís un microclima, una realidad circunscripta en cuatro paredes, y después es escribir el diario de ese mundo. Es un trabajo periodístico. ¿Viste? Cuando está guionado, hay guionistas. En realidad es un error nuestro, por ejemplo, que cometimos, que en inglés se llama story editor, editor de historia, y nosotros nos parecía que era muy largo decirle editor de historia, bueno, guionista, vengan. Claro. El trabajo es el trabajo de periodista, es un tipo que se sienta a ver ese micromundo por las cámaras y que va catalogando y diciendo, esta es noticia, esto hay que contarlo, esto hay que ponerlo. Es un trabajo netamente periodístico, es la mejor formación que hay.
Cuando vos decís esto es noticia, y ahí va la pregunta que quería hacerte hace unos minutos, es... Uno arma un programa, como decís vos, es un producto, es un entretenimiento, para que la gente se sienta frente al televisor y pase un rato, discuta algo y demás, o discuta el otro día. Pero creo que el reality, pocas veces en otros lados, y mucho en Argentina, lo que provoca es como salida de noticias que escapan a ese mundo que vos conformás, sino que las personas que están allí comienzan a convertirse en personajes que escapan a... bueno, al programa en sí mismo y comienzan a convertirse en noticia en un montón de medios que viven de lo que sucede en los reality. ¿Eso se puede controlar?
No. No, lo que pasa...
¿Y cómo lo viven ustedes desde dentro? Son como efectos secundarios.
Al principio, en los primeros Gran Hermano lo vivíamos con mucha angustia, con mucha impotencia, porque supuestamente nosotros debíamos controlar todo el juego y encontramos que el 80% del juego no lo controlábamos porque sucedía afuera. O sea, controlar en el sentido editorial, sí, claro. Cuando, y después te relajas y te terminas divirtiendo. Hasta sorprendiendo de cosas que terminan pasando. En Argentina y en el mundo. En realidad lo que sucede con Gran Hermano es que cuando vos, en fenómenos, digamos, en reality, como en el de Gran Hermano en ese sentido sí es el nuclear, y es que vos como metés dentro de la casa cuando haces el casting, gente que vive, gente común, inserta en la sociedad, no representantes, no son el símbolo de nada, son gente común, las cosas que le pasan a la gente común se te meten en la televisión, o a la televisión se le cuelan por la ventana. Digo, a ver, un ejemplo. ¿Te acuerdas que hace un par de días atrás hubo un caso de racismo, de discriminación en Inglaterra, que una participante inglesa, bueno, es la chica hasta que murió, ya de Woody, que descalificó a una india, le dijo, bueno, no es que en Gran Hermano buscaron una persona, no, había en ese momento un caso de, digamos, había racismo latente en la sociedad, era un tema que se discutía en las calles, era una cosa absolutamente cotidiana que sucedía. Al buscar gente común, nunca falta eso que esa persona que pone en la tele, eso que sucede en la calle. Y eso es lo que dispara muchas veces polémicas. Quizás sea parte del atractivo del ciclo, de los programas, en todos los lugares del mundo. Que en Inglaterra pasa eso, que acá sea ajeno, porque nosotros no tenemos ese problema, acá tenemos otros. Acá tenemos, por ejemplo, como nos pasó en Gran Hermano 2007, un tipo que estuvo preso por robar, por tomar cocaína, y que después hacía 3 años, 4 años que ya... recuperado después de haber pagado su pena, no podía conseguir trabajo porque era discriminado por eso, y que decía, por favor, déjeme trabajar porque yo tengo que salir a robar. Digamos, cada uno va teniendo sus realidades, y es apasionante en los países cómo se les van colando. Vos ves Gran Hermano Bulgaria, no sé, no conozco la intimidad de la sociedad en Bulgaria, pero tiene un grado de violencia, por ejemplo. Los participantes que están viviendo en ese momento ese programa que está inscrito en ese país, que acá ni conocido, por ejemplo, ¿no? O en Bélgica, y en la India se respeta absolutamente el tema de las castas, digamos, y es interesante, pero en realidad lo que pasa es que es un formato que, como tiene como protagonista la gente común, actúa como catalizador.
Hablando de la gente común, ¿cómo funciona el casting en un caso como el de Gran Hermano?
Vos haces una gran convocatoria que generalmente es muy grande, muy grande.
¿Buscando qué?
Buscando tipos que puedan ser empáticos. Todo el mundo cree que vos buscas un perfil, que uno busca un perfil de persona. Y en realidad la verdad es que el secreto es que no es eso, porque si fuera eso te quedás en el marketing del primer día. O sea, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marcos, productor de televisión. 40 años, casado, 2 hijos, hincha de Banfield. Listo. Y el segundo día, ¿qué hacemos con el primer? Lo que vos buscás son tipos que tengan potencial de vínculo, que sea simpático, que sea empático, que sea carismático, que tenga características que puedan hacer, bueno, este tipo puede relacionarse así o no, que después también son hipótesis. Porque también te pasa que vos metés a una piba y decís, uy, esta piba es manipuladora, lo único que quiere es ganar el juego, viene por el dinero, es una mina trepadora, capaz de cualquier cosa, llegó, entró a la casa, vio a un pibe, se enamoró, y ya tienen 10 años de casado, y todo lo que parece que iba a ser no fue, fue una chica enamorada. Digamos, esas reglas de juego tampoco entran dentro del manejo del programa. ¿Qué buscas? Potencial, buscas historias, buscas gente que cuente historias, o que cuando te cuente sepa contarlas y sea atractiva. Tratás de correr la gente que te cuenta, y que te das cuenta enseguida, la gente que te cuenta lo que creen que vos querés escuchar.
Bien. En la selección final del grupo que entra a la casa el primer día, obviamente participás.
No, yo participo desde antes. O sea, hay todo un primer filtro que hace el equipo de producción, que sí, ya está hiperentrenado, porque hicimos los castings de todos los Gran Hermano y todos los Operación Triunfo, el mismo equipo. Después de eso quedan unos 600, 700 personas que ya he entrevisto yo personalmente con otra parte del equipo, con el equipo psicológico, con la productora ejecutiva del programa, que estamos 20 días, 30 días entrevistando de a 10, 15, 20, 30 personas por día. Nosotros decimos que en realidad entrevistas 30 tipos por día, te vas a dormir y a los 5 que soñás son. O sea, de los que el otro día cuando te despertás decís, anotate lo que te acordás. Son esos. Nosotros que te olvidaste, por eso te los olvidaste. Y después terminamos formando un grupo de 80, 70, Ya en la elección ahí de los 18 que van a entrar participa Claudio Villarruel, Bernarda Llorente, Marisa Badía, gente de la Dirección Artística del Canal, nosotros somos como 10. Nos sentamos, peleamos, discutimos y cada uno arma su equipo.
Ah, es algo de gran hermano. ¿Mirás televisión en tu tiempo libre?
Sí.
¿Qué ves?
Mirá, depende mucho en qué momento y en qué estado. Miro mucho fútbol, miro muchos documentales porque convertí a mi hijo en un fanático de los documentales y ahora él me atrapó a mí, o sea, como hubo una especie de renovación generacional de documentales, yo le impuse los primeros y ahora los otros me los impone él y me encanta ese espacio que compartí de un hijo de 10 años. Mi hija de 8 años ve cosas negras, entonces ahí como que hay un salto. Veo series, muchas series, veo Doctor Who, veo CSI, veo La Ley y el Orden en todas sus versiones. Veo, no vi Lost, vi Six Feet Under completa, lo volví a ver 16 veces. Veo noticieros, veo CQC, no veo mucho, veo mucho. Y soy generalmente sapinero, soy de salir a caminar por los 80 canales y detenerme.
Está bien.
Dice que cada uno es gerente de su propia programación.
Claro, cuando tenés el control remoto, sin claro. Duda. Marcos, y cuando ves ese tipo de cosas que te interesan, los documentales o ves CQC y demás, te dispara el decir, bien, yo en un momento escribía y bueno, el escribir me llevó acá. ¿Puedo pegar el salto para hacer otra cosa en televisión?
¿Sí? Yo trabajé prácticamente en todos los géneros. O sea, yo hice de ficción.
Eso nos habías contado, pero digo, ahora.
Hice ficción y empecé con Medición Plus en un documental, periodístico. Claro.
Pero ahora que estás parado en la producción de, llamémosle, nombres de gran cartelera de televisión en Argentina, ¿no te dan ganas de moverte por un tiempo a otro género?
¿De menos exposición o de más trabajo?
Puede ser cualquiera de los dos elegidos.
Sí, todo el tiempo me tienta. Sí, pero no es que me tienta hacer un documental, ¿eh? Me tientan a hacer muchos programas. En realidad hay muchos programas que me divierten, pero en realidad ya esto es una deformación. Me divierte muchas veces el vínculo del programa, más que el programa en sí mismo. Viste cuando vos ves que hay un programa que traspasa la pantalla porque te das cuenta que en ese lugar se están cagando de risa y que lo están pasando genial, eso me seduce. Crear esa atmósfera, crear ese momento en el que decís qué bueno. Pero como me gusta mucho laburar, y me gusta laburar en todos los géneros, o sea, me pasó que me enamoró, es lo que te decía, ese modo de trabajo. Y evidentemente no tuve muchas dificultades para adaptarme a ninguno de los lugares donde fui laburando. La verdad es que sí, pero me divierte el cambio. Lo que tiene de bueno también la tele, en ese sentido, es que vos cambiás todos los años de trabajo, pero trabajás en lo mismo.
Claro.
O sea, hoy es Gran Hermano, mañana es Operación Triunfo, y pasado Talento Argentino, y son diametralmente opuestos los programas. Entonces es como que se va satisfaciendo ese hambre, ese deseo.
Marcos, ¿por qué pensás que el promedio de la gente piensa que en los reality no hay límites? No hay límites de
porque somos una sociedad prejuiciosa, absolutamente.
Pero existen los límites.
Mucho más claros que en la ficción, mucho más claros que... No, en la ficción no, porque los límites de la ficción también están claros. Mucho más claros que en algunos programas periodísticos, por ejemplo.
Sí.
O sea, los límites, por ejemplo, que se han temido que atravesara algún reality, la única vez que se traspasaron realmente en Argentina fue en un programa periodístico, serio, donde se habla de Platón y de Aristóteles. Y se traspasaron límites que ningún reality se traspasó. Estoy hablando de exhibición de escenas sexuales, por ejemplo. ¿Sí? Creo que hay mucho temor. Primero, que en realidad no es que hay temor a que falten los límites. En realidad hay una gran subestimación al público. Yo creo que el público es muy subestimado. Siempre. Siempre. Y además hay mucho temor sobre lo que pueda suceder con ese público al que se subestima si accede a contenidos para los cuales supuestamente no está preparado. Somos una sociedad de chicos, aparentemente, que no podemos ver sexo, que no podemos ver discusiones políticas, que no podemos ver determinadas situaciones que son normales, porque creemos que podrían llegar a pasar tantas cosas.
Me dijiste sexo, o mostrar escenas sexuales, ahí hay un límite.
Un límite, claro. Otro, te digo, por ejemplo, es el alcohol. Te voy a dar un ejemplo claro y concreto. Claro y concreto. Existe una de las fantasías que hay acerca, por ejemplo, de Gran Hermano, es les dan alcohol para que tengan sexo, les dan alcohol para que se peleen, les dan alcohol para tal cosa. Nunca, jamás, en 6 ediciones de Gran Hermano viste un tipo descompuesto de borrachera, jamás. Sí tuvimos muchos conflictos de los participantes, y han salido al aire, exigiendo que se les dé más alcohol y la producción negándoselo. Hay estudios que está comprobado que hay un fenómeno muy particular entre la relación entre el aislamiento y la abstinencia de alcohol con la ingesta posterior de alcohol. Es decir, vos te sentás a comer en tu casa normalmente, te tomás dos vasos de vino y estás bien. Estás en una situación de aislamiento como la de Gran Hermano, en una situación de estrés y de tensión, porque estás en una situación de estrés y de tensión y de competencia, con un vaso de vino estás completamente borracho. Entonces, esto lo sabemos, los pibes no. Entonces lo que tenemos que hacer cuando entren a jugar es bajar a menos de la cuarta parte la cantidad de alcohol que tomarían eventualmente en una fiesta. Se enojan por eso, pero la única manera es que no terminen todo vomitado, tirado, claro, y haciendo el espectáculo dantesco. Mira qué interesante toda la lectura que estoy haciendo. Incluso si es una prueba en Australia, que yo estaba tentado si hacíamos Gran Hermano acá, la iba a hacer, pero bueno, no sé, nada descarte que no se haga y que yo no lo vaya a hacer. Y es que durante el primer mes del programa, no les dieron nada de alcohol, nada, ni una gota de alcohol bajo ningún concepto. Se pasaron todo el mes puteando porque querían tomar. Y cuando se cumplió el mes, en la fiesta del mes, les dieron una fiesta con cerveza sin alcohol y se emborracharon. Y mientras estaban adentro tomando cerveza sin alcohol, los de afuera, ponían afuera un grupo de gente que tomaba la misma cerveza y decían, pero no tiene alcohol. Y adentro, bobía, que no era alcohol, sí. Entonces decían, es su gestión. Tiene que ver con los sistemas perceptivos, tiene que ver con el aislamiento, con este grado de estrés. Todo esto que le estoy contando, y dicen, no, lo que pasa, y el prejuicio popular, o de algunos medios, o de algunas personas, les dan alcohol para que tengan sexo.
Está bueno. Marcos, gracias por esta perspectiva.
Placer. Gracias a ustedes.